Hoy, 15 de enero del año 2026, siendo las 10:02 de la mañana, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia se constituye audiencia pública en el marco de la acción de protección al consumidor financiero que se adelanta bajo el número de expediente 2024-20856, en la cual actúa como demandante la señora Teresa Jesús Vargas de Cabezas y como institución demandada del Banco Davivienda S.A. Esta diligencia se desarrolla como continuación de la audiencia celebrada el día de ayer, esto con el objetivo de proferir fallo en derecho de acuerdo con lo establecido en la normatividad procesal vigente. Esta audiencia está siendo dirigida por el suscrito Samuel Andrés Otalora Peña, profesional de la delegatura, cuya asignación y competencia consta del respectivo auto incorporado en el expediente. Asimismo, también dejando constancia que está siendo objeto de grabación esta audiencia, de acuerdo a lo prevé el numeral cuarto y quinto del artículo 107 del Código General del Proceso. La grabación en audio y en video formará parte integral del acta que se levanta con la presente, documento que tiene naturaleza de ser público, destinado exclusivamente a fin procesal, haciendo la advertencia sobre el manejo y tratamiento de sus datos personales. Antes de continuar con la etapa que nos ocupa, proferir fallo en derecho, este despacho le solicitará a los intervinientes que se identifiquen en estrados, indicándome su nombre completo, número de cédula y, en el caso de apoderados, el número de tarjeta profesional. Para este caso, exhibiendo los documentos ante la Cámara, invito a la demandante, la señora Teresa Jesús Vargas de Cabezas.
Teresa de Jesús Vargas de Cabezas, 26574023.
Muchísimas gracias, señora Teresa. Vamos a dar continuidad con esta
Gracias a
instalación de
usted.
audiencia, invitando al doctor Luis Alberto Acosta para que por favor se presente y se identifique ante este despacho.
Claro que sí, muchas gracias, doctor Samuel. Con el cordial saludo a usted y a la señora Teresa de Jesús. Comparece Luis Alberto Acosta Rosas, identificado con cédula 10852843305 y portador de la tarjeta profesional 382964 del Consejo Superior de la Judicatura. En esta oportunidad, como apoderado sustituto de Banco de Vivienda S.A., cuyo poder fue reconocido en la diligencia anterior. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, doctor Luis Alberto. En esta etapa de la diligencia se observa el reconocimiento de personería jurídica para actuar, la cual se da continuidad para la presente audiencia. Se ha verificado la comparecencia de la parte demandante y también la representación judicial de la parte demandada, motivo por el cual este despacho declara formalmente instalada la presente diligencia. Esta delegatura es competente para conocer y decidir la presente acción de protección al consumidor financiero. Esto de conformidad con los artículos 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso, en concordancia con el régimen de protección especial que se ha entregado al consumidor financiero. Obra en el expediente la legitimación de las partes para actuar, ya que de un lado se encuentra el consumidor financiero, en este caso la señora Teresa Jesús Vargas de Cabeza, y por el otro lado se encuentra la institución financiera vigilada, el Banco de Vivienda S.A. A su vez, también se ha cumplido con el término temporal establecido en el artículo 121 del Código General del Proceso. Este despacho no advierte una causal de nulidad que invalide lo actuado. Para que prospere una pretensión de naturaleza contractual, se requiere en esencia la existencia de un vínculo jurídico o fuente de obligación, la acción o la omisión imputable, el perjuicio y, a su vez, también el nexo causal entre la conducta que se atribuye y el daño que se alega. La decisión se adoptará a partir de las pruebas incorporadas al expediente que han sido oportunamente allegadas y practicadas en audiencia. El análisis de esta causa se hará a la luz de los artículos 78 y 335 constitucionales, en los que se establece el régimen de protección a los consumidores, a su vez también entre los que se establece el interés general que tiene la actividad financiera, que es de interés público. Y en ese sentido también el desarrollo normativo que se ha orientado desde el artículo 78 constitucional y que recae en la ley 1480 del 2011, que es el Estatuto del Consumidor. Para este caso también es importante señalar que se ha establecido como estatuto para regular las relaciones de consumo financiero la ley 1328 del año 2009. En esta ley se establecen una serie de derechos, una serie de garantías, una serie de obligaciones que recaen en la institución financiera vigilada por parte de esta superintendencia. Y en ese sentido se le imponen unas cargas que tienen relación con la información que se entregan a sus consumidores, con lo referente a la ejecución de los contratos, garantizándose en todo momento que se realicen ellos con la seguridad que es debida, propio de una operación de la cual se lucran. Y en ese mismo sentido hay que señalar que la misma norma, el Estatuto del Consumidor Financiero o Ley 1328 del 2009 impone unas cargas que también deben ser atendidas por los consumidores financieros. Y en ese sentido es importante también para esta causa indicar que no solamente se han incorporado derechos para el consumidor financiero, sino que ellos también tienen un nivel de responsabilidad respecto de autoprotección en las operaciones que pretenden realizar o en los contratos que se pretenden ejecutar. Es importante también indicar que se establecen reglas dentro de la relación civil y comercial que tienen las partes, y esto en el sentido en el que corresponde a un contrato que ha elevado la señora Teresa de Jesús Vargas de Cabezas con la institución financiera demandada, en la cual se realiza el depósito de unos recursos y una obligación respecto del giro de estos recursos a quien la señora Teresa de Jesús, para este caso, oriente, señale en virtud del mandato pues que entrega a la institución financiera demandada. Ahora bien, reunidos los presupuestos procesales materiales para proferir la decisión de fondo, le corresponde a esta delegatura, esta controversia que surge entre la señora Teresa de Jesús y el Banco de Vivienda S.A. Esto originado con una operación que se ejecuta desde la cuenta de ahorros de la demandante, respecto de la cual ella sostiene que el valor no fue con destino al pago de una obligación producto del leasing, sino que terminó abonado a un producto distinto. Durante el proceso se precisó que el contrato de leasing habitacional al que la demandante pretendía dirigir el pago no se encuentra a su nombre, es a nombre de su hija, la señora Claudia Mónica Cabezas Vargas, sin perjuicio de que la señora Vargas de Cabezas haya realizado el pago desde su cuenta. En este contexto, la discusión nos orienta a la existencia de un fraude, suplantación, transacción no autorizada. El punto clave es determinar, frente a la operación ejecutada por la demandante desde su propio canal y cuenta, si procede a atribuirle alguna responsabilidad al banco en el resultado del abono, ordenándole así la corrección, reversión en sede jurisdiccional. Por tanto, el problema jurídico, de acuerdo a lo que se observa de la demanda, su contestación y el material probatorio, es si debe declararse responsabilidad del Banco Davivienda S.A. al incumplir obligaciones legales y contractuales y, en consecuencia, ordenarse la reversión, la corrección del abono cuestionado cuando la operación fue ejecutada por la demandante desde su cuenta, su canal, con destino y final a un pago que no correspondió al producto que pretendía. De acuerdo con lo probado en este expediente, la controversia se origina en una operación de pago electrónico realizada desde la cuenta de ahorros de titularidad de la señora Teresa Jesús Vargas de Cabezas a través del canal dispuesto por el Banco Davivienda. Es necesario precisar que el contrato de leasing habitacional al cual se aplicaría dicho pago está a nombre de su hija, la señora Claudia Mónica Cabezas Vargas. Esta circunstancia no es objeto de controversia y quedó expresamente aceptada en audiencia. Desde esta perspectiva estrictamente jurídica, la señora Vargas de Cabezas no ostenta la calidad de deudora contractual dentro del negocio de leasing, sin perjuicio en la práctica que haya realizado el pago desde su cuenta o pretendido este pago a dicha obligación. Esta precisión resulta relevante, pues delimita el alcance del derecho exigible frente a la entidad financiera, que se concreta en analizar su responsabilidad respecto de la transferencia ordenada desde la cuenta de la demandante, así como el alcance de intervención posterior. Esto en relación con la atención de las peticiones que la demandante elevó ante la búsqueda de una devolución de sus recursos por parte de quien los recibió. De lo actuado se tiene acreditado que la operación fue ejecutada directamente por la demandante, que se realizó desde su dispositivo personal, que se ingresaron sus credenciales y sus claves, que no existió una suplantación, un fraude, una coacción, una intervención de un tercero, y el canal electrónico funcionó conforme a su diseño y a sus protocolos. En consecuencia, no se está ante una transacción no autorizada o un evento de vulneración de la seguridad bancaria, sino frente a una operación que es válida y cuyo resultado no coincide con la expectativa subjetiva de la demandante respecto al destino de su dinero. Conforme al artículo 167 del Código General del Proceso, incumbe a quien alega un hecho constitutivo de su derecho probarlo, y a quien lo niega probar los hechos impeditivos, extintivos o modificativos. Sin embargo, en aplicación del mismo artículo, cuando por la naturaleza del asunto una de las partes se encuentra en mejor posición para probar o para aportar la prueba, por tener el control de la información o la capacidad técnica para obtenerla, es procedente valorar la carga dinámica de la prueba, de manera que quien se halle en la mejor condición debe allegar los elementos que acrediten su obrar. En el presente caso, aunque la demandante afirma que el resultado del pago no correspondió al destino pretendido, es claro que el Banco de Vivienda se encuentra en la posición privilegiada para acreditar con soportes objetivos verificables aspectos como la trazabilidad completa de la operación, es decir, el origen, el canal, autenticación, parametrización, destino, y también el registro interno de la aplicación del abono, la correspondencia entre la instrucción impartida en el canal y el producto finalmente abonado y la imposibilidad técnica o jurídica de reversar o de redireccionar unilateralmente el pago en los términos pretendidos. En consecuencia, el debate probatorio se resuelve a partir de la verificación de si la entidad financiera demostró un obrar diligente y conforme al estándar que le es exigible mediante la exhibición y la explicación con el soporte pertinente y si dicho soporte permite concluir que la operación se ejecutó conforme a la instrucción impartida por la usuaria sin fallas en el sistema atribuible a la entidad. Y a partir del material probatorio obrante en el expediente se tiene acreditado que la entidad demandada aportó y explicó con elementos documentales y registros necesarios para sustentar que el banco realizó esta operación según la instrucción que recibió, sin que se evidencie una alteración, una redirección automática, falla imputable al canal y en este contexto no se configura un presupuesto para imputar responsabilidad a la entidad financiera. Permíteme, por favor, un segundo si son tan amables. Denme un momento. Nótese que la orden impartida por la demandante al pretender realizar el pago al producto financiero de leasing, y acá para el caso voy a señalar el número 600-707-63-000-77-187, no varía por el número, varía es por la selección del producto. Es decir, la digitación se realizó de manera acertada, lo que no correspondió fue el destino. Es decir, no se dirigió a un leasing, sino a una cuenta que tiene igual numeración. En este caso, no se puede trasladar a la institución financiera la digitación del producto o escogencia del mismo. Es decir, no se puede trasladar al banco la selección que a su bien tiene la demandante, si es hacia el pago de una cuenta, un leasing o hacia una cuenta, ya que el banco lo que debe realizar en este caso es la ejecución de la instrucción que le imparte la cuentabiente. La ejecución de una instrucción válida, de una instrucción válida impartida por el consumidor desde su propio canal con la autenticación correcta no configura un incumplimiento contractual ni vulneración del derecho del consumidor financiero. El régimen de protección al consumidor financiero no convierte a la entidad en una garante universal de un error operativo o un error humano que tenga el consumidor financiero, ni le es imponible el deber de corregir o revertir la operación que es válidamente ejecutada, menos aún cuando el pago aplicado al producto y perteneciente a un tercero, respecto del cual el banco no puede realizar una disposición unilateral de los recursos. En suma, la delegatura concluye que la operación cuestionada fue válida, voluntaria, correctamente autenticada, no se probó una falla, un error, un incumplimiento imputable al Banco de Vivienda S.A. y el resultado del pago es atribuible a la actuación de la demandante que rompe el nexo causal. Se encuentra plenamente acreditado que la señora Teresa de Jesús Vargas de Cabezas una vez advirtió que el pago efectuado a través de la aplicación móvil no fue aplicado a la cuota del contrato de leasing habitacional que pretendía cancelar, presenta la reclamación formal ante la entidad financiera solicitando la corrección del abono y la aplicación al valor del producto correspondiente. Este hecho fue reconocido por ambas partes, quedó consignado como un hecho cierto que no se discute y se encuentra respaldado en la documentación que obra en el expediente. Igualmente se encuentra probado que el banco dio respuesta expresa, formal, documentada a la reclamación que presentó la señora Teresa, indicando en resumen que la operación fue ejecutada directamente por la demandante desde el dispositivo móvil habitual ingresando sus credenciales, que el pago fue abonado al producto vigente correspondiente a una cuenta distinta que es al leasing. La entidad no se encuentra facultada legalmente para reversar o redireccionar unilateralmente la operación ya aplicada a un tercero. Cualquier modificación del abono requiere una orden judicial o autorización del titular del producto receptor. La gestión adelantada para intentar contactar al titular del producto receptor no implica un reconocimiento de responsabilidad por parte del banco. La respuesta del banco que obra en el expediente fue expresamente señalada, queda fijado como un hecho cierto que se atendió la reclamación y se emitieron respuestas de fondo. De conformidad con la Ley 308 del 2009, la entidad vigilada tiene como deber recibir y tramitar la reclamación del consumidor, emitir una respuesta clara, suficiente, oportuna, que sea motivada, informar razones fácticas o jurídicas que sustentan las decisiones que toman. Ahora bien, la normativa no impone a la entidad financiera la obligación de acceder a las pretensiones del consumidor, ni lo convierte en una respuesta desfavorable en que sea una falla del servicio por sí misma. No obstante, debe precisarse que tratándose de los canales electrónicos y operaciones financieras, la entidad ostenta una posición de garante reforzada, lo que implicaría que le corresponde demostrar que el canal funcionó conforme al parámetro técnico y de seguridad, que la operación se ejecutó conforme a la instrucción que le impartió el usuario o consumidor y que no existió falla del sistema, error operativo o una desviación imputable a la entidad. Esta carga probatoria fue abordada en el presente proceso a partir de los interrogatorios, los documentos aportados, las respuestas que también se encuentran incorporadas. Sobre esta valoración acerca del acervo probatorio y de lo actuado en las audiencias, la delegatura observa que el banco recibió la reclamación y no la desatendió. Emitió respuestas motivadas, coherentes con el registro interno y con las limitaciones legales que impiden una reversión de una operación aplicada a un tercero. No se acreditó un trato irrespetuoso, dilatorio, evasivo, arbitrario, y la entidad explicó de forma consistente la forma en la que se ejecutó la operación, desde qué dispositivo y el uso de qué credenciales. Si bien la demandante manifestó de manera reiterada la inconformidad con la respuesta y la discrepancia frente al resultado de la reclamación, ello no equivale en sí mismo a una falla en la atención ni le permite trasladar automáticamente una responsabilidad al banco. En consecuencia, y sin desconocer la posición que tiene la institución financiera, la delegatura concluye en el marco de atención a esta reclamación que el banco cumplió con los deberes al recibir, al analizar, al emitir respuesta que exige el régimen de protección al consumidor, que no incurrió en falla autónoma en atención de la reclamación, que emitió respuesta jurídicamente sustentada acorde con el registro de la operación, las restricciones legales para revertir abonos aplicados a terceros. La controversia planteaba, por tanto, que no se centraba en la ausencia de respuesta, sino en la imputación o no de la responsabilidad al banco por la ejecución y destino de la operación, será de análisis a continuación. Tratándose de operaciones que se realizan a través de canales electrónicos, es indiscutible que la entidad financiera ostenta una posición derivada de su control técnico sobre el canal, el acceso exclusivo al registro, la trazabilidad, la parametrización, el deber de seguridad, información y diligencia que le ha previsto la Ley 378 del 2009. En tal sentido, la institución financiera le correspondía demostrar si obró diligentemente actuando o acreditando que la operación se ejecutó conforme a la instrucción que impartió la consumidora financiera y que el canal funcionó sin fallas. A partir del material probatorio allegado, de los interrogatorios de parte practicados y de la documentación allegada por la entidad demandada, la delegatura constata que la operación fue realizada desde el canal habitual de la demandante, que se empleó su credencial, su mecanismo de autenticación previsto, que el banco fue a, que el pago fue aplicado al producto seleccionado en el flujo transaccional, que no existe una alteración automática o redirección del pago ni un error del sistema que pueda imputársele al banco. No se encontró una prueba que desvirtúe dicho registro ni que permita inferir una falla o funcionalidad del canal electrónico. De lo debatido en las audiencias se desprende que la inconformidad no se origina en la inexistencia de esta operación, sino en la ejecución en el resultado del abono que no coincide con el destino que pretendía la señora Teresa. Resulta también determinante señalar que la demandante ejecutó voluntariamente la operación, que el leasing habitacional no se encuentra a su nombre sino a nombre de un tercero, que el banco no está jurídicamente habilitado para disponer unilateralmente de los recursos que fueron enviados a un producto vigente de un tercero. Así, el error alegado en cuanto a la selección del destino de pago para este caso, no resulta imputable a la entidad financiera, sino que se ubica en un ámbito de actuación propio del consumidor dentro del canal electrónico. Aún reconociendo la posición del banco, no se acredita un nexo causal entre la conducta o una omisión del banco y el resultado que la demandante considera le es perjudicial. Por el contrario, el acervo probatorio permite concluir que el banco actuó conforme al estándar de diligencia exigible, el resultado de la operación deriva de la instrucción que impartió la demandante y no se configuró una falla susceptible de reproche. En este escenario, el daño alegado no puede ser jurídicamente imputado a la entidad demandada al estar determinado por la propia actuación de la consumidora. Y en consecuencia, esta alegatura concluye que no se demuestran que no se demostraron los elementos para estructurar la responsabilidad contractual o la vulneración del derecho del consumidor financiero. La controversia se explica por un resultado no esperado de la demandante, más que por un incumplimiento o una falla que se le pueda atribuir a la institución demandada. Este despacho procede a pronunciarse sobre las excepciones. Hay una excepción que se denomina hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, la cual se declarará aprobada, ya que el material probatorio se desprende que la operación cuestionada en el canal electrónico utilizó las credenciales asociadas a la demandante. Al tratarse de operación electrónica, le correspondía a la institución financiera acreditar el funcionamiento correcto del canal, la inexistencia de fallas, con suficiencia y con claridad la información que se le suministra al usuario en cada etapa de la operación y que el resultado dañoso fue consecuencia exclusiva y determinante de la conducta de la consumidora. Y para el caso, se acreditó en la trazabilidad técnica de la operación e inclusive se reconoció por parte de la demandante en su interrogatorio la regularidad en la ejecución de la operación, es decir, que la hacía de manera frecuente o habitual. Eso quiere decir que no era algo nuevo para la señora Teresa, que si bien por su similitud en el sentido de la identificación del producto, no podría identificar de manera inmediata el destino de los recursos. Pero dicha conducta pues no recae en la institución demandada, sino en la instrucción que la señora Teresa impartió a través de la aplicación. Por lo tanto, se configura la excepción. Al respecto de la diligencia, excepción de diligencia del banco y cumplimiento de sus deberes profesionales, será declarada aprobada, ya que el análisis se encontró que el banco puso a disposición de la demandante los recursos de la cuenta de ahorros, que se ejecutó la operación conforme al parámetro técnico del canal electrónico, que se recibió y tramitó la reclamación presentada por la consumidora financiera, que se emitieron respuestas motivadas, oportunas y coherentes con los registros internos y con las limitaciones legales para reversar operaciones aplicadas a productos de terceros. En este punto, la delegatura concluye que no se prueba una falla en atención a la reclamación o un actuar negligente, arbitrario o evasivo por parte de la institución financiera demandada. No se puede considerar que la atención no favorable a la actora constituya por sí mismo el incumplimiento. Para este caso, está debidamente sustentada la respuesta por parte de la entidad, ya que es la propia ley la que impide acceder a peticiones orientadas a sobrepasar la protección de los datos personales de los clientes e inclusive, sin orden judicial, a realizar reversiones de cuentas de cualquiera de ellos. Nos sobra advertir que por esta vía se discute el actuar de la institución financiera en la ejecución del contrato que tiene con la consumidora, sin perjuicio de acciones que pueden elevarse en búsqueda de que el receptor de los recursos realice la devolución. Al respecto de la excepción denominada inexistencia de responsabilidad del Banco de Vivienda por ausencia del nexo de causalidad, esta excepción será declarada aprobada. Al respecto de la excepción denominada incumplimiento por parte de la consumidora de sus deberes como consumidora financiera, será aprobada. Esto porque se demostró que la consumidora tenía experiencia previa en el uso del canal, conocía el procedimiento general para realizar los pagos y también tenía o contaba con un deber que le impone la ley, artículo 6 de la ley 1328 del 2009, que es respecto de informarse sobre la manera en la ejecución de la operación, cumplimiento de sus pagos, y ello ha quedado en este caso demostrado. A respecto de la excepción denominada buena fe por parte del Banco de Vivienda, esta se tendrá sin efectos en la medida en la que el proceso no se debatía la buena fe de la entidad financiera en la realización de la operación, sino su cumplimiento contractual, por lo que no tendría un sentido debatir si me dio o no la buena fe de la entidad, máxime teniendo en cuenta que conforme a lo previsto en el artículo 835 del Código de Comercio se presume la buena fe aún exenta de culpa. Al respecto de la excepción genérica, se tendrá sin efectos, no se acreditó un hecho distinto a los ya analizados que conduzcan al rechazo de las pretensiones por razones diferentes. Así las cosas se declararán probadas excepciones y se negarán las pretensiones de la demanda por cuanto no se demostró incumplimiento por parte de la institución demandada. Finalmente, téngase en cuenta que el trámite de protección al consumidor financiero se caracteriza por ser ágil y expedito en la medida en la que la mayoría de las gestiones de notificación y afines que en principio estarían en cabeza de las partes, la delegatura las adelanta por sí mismas, brindándoles apoyo requerido para tal fin. Al tratarse de un expediente virtual, también atendiendo a lo que nos indica el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, Solo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca que se causaron en la medida de su comprobación. No habrá condena en costas por no aparecer ellas causadas ni comprobadas y que la conducta de la parte demandante conlleve per se a tal efecto. En mérito de lo expuesto, la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley, resuelve, primero, declarar probadas las excepciones propuestas por la entidad bancaria demandada Banco de Vivienda S.A. y denominadas hecho de la víctima como causa exclusiva del daño eximente de responsabilidad del Banco de Vivienda, diligencia del Banco de Vivienda y cumplimiento de sus deberes profesionales, inexistencia de responsabilidad de Banco de Vivienda por ausencia de nexo de causalidad e incumplimiento de la parte demandante de sus deberes como consumidora financiera, de acuerdo con la parte motiva de esta providencia. Segundo, declarar no probadas o carentes de efecto las excepciones denominadas buena fe por parte del Banco de Vivienda y excepción genérica de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia. Tercero, denegar las pretensiones de la demanda. Y cuarto, sin condena en costas. Ejecutoría de la decisión por Secretaría de Archives el expediente. Sobre la decisión que ha tomado este despacho, procedo a notificarles a ustedes en estrados. Doctor Luis Alberto.
Conforme, su señoría, muchas gracias.
Señora María Teresa, señora Teresa de Jesús.
Probable, mamá. Retírese de banco.
Pues respetar la decisión en derecho.
Muchas gracias, señora Teresa. Vamos a realizar la suscripción del acta que se levanta con esta audiencia. Le va a pedir, por favor, me indique su nombre completo y su número de cédula.
Teresa de Jesús Vargas, de cabezas 26574023.
Muchísimas gracias, doctor Luis Alberto Acosta.
Luis Alberto Acosta, cédula 1085-284305 y tarjeta profesional 382964.
Muchísimas gracias. Nosotros, el motivo de la presente, se declara formalmente finalizada esta audiencia, deseándoles a ustedes que tengan un buen resto de día, que estén muy bien.
Gracias, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego.